www.radiobocina.com. Estás en línea.
Entrevistas, debates, análisis, disputas,
discusiones, críticas y hasta gritos.
Hay ahí una mentira,
no,
yo no voy a...
No, ahí no hay ninguna mentira aquí.
No puedo darle ninguna información.
Si usted me va a grabar.
Solo en Baja Palabra, todos los lunes a partir de las 17:30.
Arrogante.
¿Usted va a pasar clases?
Si usted no me deja hablar, me extraño de su falta de respeto siendo periodista, ¿no?
Por www.radiobocina.com.
Buenas tardes a todas y todos. Tenemos el placer de volver a iniciar un ciclo de lo que va a ser Baja Palabra. Primero voy a dar la bienvenida a mi compañero, que es Cristian Egues, que todo el mundo ya lo conoce, parte de Periodista Virtual, uno de los coordinadores nacionales, también activista dentro de lo que son las temáticas GLBTs y en otras cuestiones igual, y es una persona que yo quiero mucho. Bienvenido, Cristian.
Con mucha alegría, Navis, recibo tu bienvenida. ¿Qué puedo decir? No nos veíamos hace mucho tiempo.
Bastante.
Este programa en realidad está retrasado, lo sabe nuestra productora, que me estuvo... Exacto, ella me está diciendo que me iba a apretar el coto si es que no empezábamos ya. Ella me estaba hinchando los huevos desde la anterior semana.
Dos semanas
atrás. Bueno. Los viajes a veces afectan.
Y por cierto, también te quiero mucho. Una pregunta personal, ¿cómo has estado? ¿Qué has hecho en tus viajes, en tus desaparecimientos, si es que vale el término?
Bueno, para mencionarles a todos, estuve ahí divagando y haciendo nuevos senderos. Me encantó el viaje que tuve, me hizo dar perspectivas nuevas a las cosas que quiero también. Y las cosas que ya las tenía marcadas hace tiempo. Y bueno, también estuve extrañando ahí a muchas personas. Ahora nuevamente acá. No sé qué más contarte. Puedo contarte un montón de cosas de mi viaje.
Has estado viajando mucho. Una mujer que no pierde la costumbre de viajar. ¿Dónde has estado?
Me fui a Perú para... ¿Quieres los lugares más?
Sí. Sí, la gente le interesa muchísimo.
No lo sé, no creo que les interese. Bueno, solo Perú, Argentina y Chile. Y
solo.
Un buen tiempo solo. En Valparaíso.
Bueno, yo también estuve de viaje por Bolivia, estuve en Cochabamba, La Paz.
Es muy bueno.
Y estuve, primera vez que salgo del país, te cuento. Y salí a pie.
¿Ya? ¿Dónde?
La primera ciudad, luego de Santa Cruz, Brasil, Corumbá. ¿Que okay. conoce?
Sí.
Es una ciudad sumamente calurosa, queda un poroto Santa Cruz, el sol es bastante fuerte allá.
La distinción también se nota, ¿no? En toda la estructura social, cultural, la forma de un pueblo a una ciudad en solo media hora.
Un pueblo y una ciudad no tiene nada que envidiarle a una Santa Cruz, estoy hablando de la ciudad de Santa Cruz, un pueblito, el más lejano de Brasil. Tiene hace 25 años un transporte que Santa Cruz ahora no tiene.
Exactamente.
Bueno, sin más darle vuelta y estar ahí confundiéndonos y atrapándonos en las palabras. Tenemos mucho que hablar con Navi, ese es el gran problema. Y no nos vemos muy seguido ahora. Pero este no va a ser el espacio para que nos tomemos café, Navi. ¿Para qué va a ser?
Exactamente. Bueno, vamos a continuar con lo que empezamos el año pasado con nuestro ciclo. Para poder hacer un poco de debate, incidencia, poder cuestionar sobre las temáticas coyunturales que tenemos, ¿no? También vamos a tener invitados. Este primer programa quedamos Cristian y yo de que va a ser más como una introducción de algunas temáticas que pensamos tomar en este ciclo. Y bueno, pienso que tanto a Cristian como a mí nos interesa el hecho de poder entrar más hacia las temáticas que vimos oportunas para poder cuestionarlas, hablarlas, criticarlas incluso, que es lo que más nos interesa, y ver de un fondo en esto.
Bueno, vamos a estar, decirle a la gente que vamos a estar los días lunes a partir de las 17:30 horas a las 5:30 de la tarde, y vamos a estar con el Respris, si me hace acuerdo, Milka.
Cinco, viernes.
Cada viernes a las 5 de la tarde va a estar el reprise del programa. Y si se nos ocurre, más adelante vamos a hacer programa en vivo los viernes.
Es posible.
Es muy posible. Uno podría hablar de lo malo y lo divino, así digamos, a lo que se nos parezca, a lo que se nos plazca, pero hemos establecido 6 temáticas escogidas, 3 mías, 3 de Navi, que me gustaría que empieces tú con la que más te guste de las que has escogido.
Bueno, son 3 temáticas que la verdad me interesan bastante ahora. Pero una de las que pienso que son necesarias, y no es que me guste, sino es que la verdad me preocupa, es hablar sobre la nueva juventud dentro de la política. ¿Cómo vamos viendo nosotros y nosotras, ¿no? La juventud implacada dentro de, no sé, ahora, con lo que estamos con los procesos electorales, una juventud muy movida para hacer campañas políticas, pero campañas con agarrando y poniendo sus posiciones políticas, que la verdad son vanas. Una juventud muy apartidaria, más que todo, viendo también una juventud, sobre todo la más grande, ¿no? Que hay mucho que hablar sobre esto, que es la nueva generación Evo, que ha abarcado grandes, están muchas personas jóvenes, tanto de la edad como de Cristian, como la mía, o personas que estuvieron metidas en mucho tiempo en activismo, personas que estuvieron metidas en el área cultural, personas que estuvieron metidas en cuestiones políticas. Entonces, pienso que queda mucho de qué hablar en cómo ha ido creciendo esta generación y qué es lo que va mostrando detrás, después de estas elecciones. Ya pasaron las elecciones nacionales, se vio todo el movimiento juvenil. Y ahora está viniendo la elección municipal y entonces está pasando la misma cuestión. ¿Y cómo están agarrando también los partidos políticos a la juventud? ¿Con qué posición las están tomando, no? Pienso que esa es una de las temáticas que vamos a ir abarcando durante este ciclo, en la cual Cristian y yo vamos a invitar a distintas personas, jóvenes que están metidos dentro de lo que es la política, por así decirlo.
Bien, es un tema interesantísimo, es interesantísimo. Podría yo darte el ejemplo más grande en Santa Cruz, que se dio el año pasado. Si más no recuerdo, ha sido el que, sí, obviamente ha ganado la representante de los jóvenes, como la presentaron, es ahora senadora.
Exactamente.
Y provisionalmente, interinamente, porque estamos en un proceso electoral departamentales y municipales, es ni más ni menos que la presidenta de la Brigada Parlamentaria Cruceña. Estamos hablando de la compañera Adriana Salvatier. ¿Qué te parece el ejemplo que doy?
Bueno, pienso que es un ejemplo que igual se puede tomar en la ciudad de La Paz con Valeria, que siendo una persona que estuvo manifestada en los ámbitos históricos y activismos, ahora está de diputada, ¿no? Dentro de lo que ha sido la generación del MAS. Y pienso que así también se puede ir dando muchos ejemplos de una juventud que está metida dentro de espacios públicos, pero también hay que empezar a cuestionar qué está haciendo esta juventud dentro de estos espacios públicos, si realmente está generando el cambio de lo que, no sé, si en un momento nacieron de un activismo o de un movimiento. Es lo mismo, como cuando ponen la representación de la mujer dentro de la política. Cuando la mujer solo está sentada y solo es para sacarle fotos y no está poniendo una posición real, no está haciendo políticas públicas. Entonces, ahí es donde nosotros, bueno, al menos el programa o las personas que tengamos que invitar,
Yo creo que se trata, como cualquier otro sector social, como la juventud, un sector totalmente desideologizado.
Estoy de acuerdo contigo.
Por ejemplo, Adriana es mujer joven, una mujer que está totalmente a disposición de cualquier clase y cantidad de violación de derechos. De ya ser mujer, te sometes a eso. Pero que está con un gobierno totalmente patriarcal. Yo no sé de dónde sacan. Yo tengo, se me dan los chimentos por ahí. Ella es una persona que cuestiona mucho el gobierno del MAS, pero sin embargo está ahí. ¿Qué crees que hace que esta mujer siga ahí? Yo
bueno,
no lo sé. Realmente no lo sé.
Yo tampoco podría contestarte eso. Así que pienso que una buena idea sería invitarla a ella para saber los cuáles son los porqués del que está. Porque podemos nosotros sacar muchas conclusiones. Yo podría darte unas dos o tres desde el aspecto de falta de ideología o aposición o desde las partes apartidarias, ¿no? Porque no, ahora la juventud está siendo partidista más que tener una posición política. Y hay que diferenciar también entre la política y lo político. Entonces va a haber ahí un amplio tema, pienso, que vamos a estar elaborándonos.
Mira, yo me he encontrado con ella en un lugar donde tú estabas también, cuando se hizo una socialización con artistas, con cierto candidato. No lo vamos a decir porque no vamos a promocionar eso. Yo me la he encontrado, nos hemos mirado, nos hemos volcado la cara ambos. Así que va a ser muy difícil tenerla. Y quiero decirle a la gente que nos está escuchando que pueden participar en el chat o en las redes sociales.
También por el WhatsApp.
También por el WhatsApp, que hemos lanzado un número por allí. Bien, sigamos. ¿Hay algo más que quieras aumentar?
No, en realidad me gustaría que ahora tú presentes el siguiente tema.
Bueno, a mí me gustaría hablar, para empezar, sobre el movimiento LGBT. Iba a decir otra cosa, te cuento.
Ya lo vi marcando.
El movimiento LGBT, que en realidad me he equivocado de palabra, he puesto estrategias LGBT para la sociedad. El año pasado, un movimiento muy vistoso, un movimiento o unas organizaciones LGBT que se mostraron con actividades. Yo te puedo nombrar algunas. El Transfest, estuvo el Festival de Cine, estuvo la marcha como siempre, estuvieron un foro, tuvieron talleres. Una cantidad de talleres totalmente, muchos novedosos y un 80% ya conocido. Talleres de género, talleres de masculinidad, talleres de cómo ponerte el condón, talleres de cómo no ponerte el condón. Y sacan productos de todo. Tenemos acá en la Radio Bocina, quiero contarte que tenemos en la Radio Bocina un programa de la Fundación Igualdad. Okay. Un programa que a mí me gusta. A mí me gusta, los compañeros están poniéndole el hombro. Lo que no me gusta es lo que traen aquí. Yo no sé qué es lo que les pasa, pero tú abres un libro de ellos y la lógica que funcionan sus libritos, estos boludos libritos, es una lógica totalmente fálica. Todo es pene, cuerpos esbeltos, cuerpos que ni los conductores del programa tienen. Estamos hojeando ahora mismo un libro que a mí me parece realmente una pérdida de árboles tremenda. Utilizan árboles para hacer los libros, para la gente que no lo sabe. Y yo creo que los árboles valen mucho más que un libro como el que tengo en mis manos ahora. Manual de sexo, salud. Un manual totalmente inservible. Nadie necesita clases de cuántas posiciones tú puedes hacer. El internet tiene 60.000. No necesitas sacar un libro. Exacto. Como este. ¿Qué te parece?
La verdad, a mí me parece una aberración. O sea, ¿cuál fue la necesidad de querer sacar un manual de sexo? ¿Cuál sexo salud? Cuando tú tienes toda una información por internet, obviamente que también se da el hecho de saber navegar sobre internet, ¿no? Pero agarrar y poner un libro donde solo tienes posiciones, y la verdad son posiciones muy explícitas.
Que la gente no confunda que seamos unos católicos moralistas.
Exactamente, porque ni tú ni yo lo somos. Pero agarrar y también vender la escultura, ¿no? O sea, vender estos estereotipos de belleza, y no es que se ve el rostro de la persona, sino es la forma estética que está marcado el cuerpo.
¿Te aseguro, Navi?
Me parece una falla.
Una falla.
La verdad, una falla del movimiento LGBT, de la fundación que es Igualdad, al haber sacado un manual así, cuando podrían haber sacado otras políticas, o a ver, podrían haber sacado otros instructivos que posiblemente la gente es muchísimo más necesaria.
Y el material es tremendamente impresionante, el material es tremendamente valioso, es muy, muy caro. ¿Cuánto nosotros nos gastamos incluso de nuestro propio bolsillo para sacar un Michi librito? Y estoy hojeando un libro magnífico, el material es magnífico.
La calidad
pero
es muy buena.
El contenido es terrible. Realmente, si La gente podría decir que solo criticamos. Mira, yo le podría dar 100 propuestas alternativas a esto. Está el internet, porque te aseguro, ellos me dirán, pero el internet no llega a todo. Estos libros tampoco.
Exacto.
Esto no sale más allá. Esto sí está aquí.
Del segundo o tercer anillo.
Si está aquí en el Plan 3000, este libro ahora, es porque tienen un programa aquí. Pero a mí lo que me molesta es que sean tan una lógica tan falocéntrica. Todo es pene.
Sí. ¿Y dónde está la población de mujeres? ¿Dónde está la población de lesbiana? Lesbiana? ¿Dónde está la población de las trans? Entonces, no pueden agarrar y llamarse como un Fundación Igualdad cuando solo están hablando de homosexualidad, ¿no? O sea, mejor nos llamamos Fundación Homosexual.
Un poco chistoso no. Ahí. Para cerrar este espacio con el tema de los LGBT, quiero decir a la gente que yo no soy gay. Yo me identifico, bueno, no es una cuestión identitaria, es una cuestión de posición política, pero yo me presento como maricón.
Sí.
Es algo que a mucha gente le choca y es por eso precisamente que lo hago. Solo quiero decir una cosa, que no vamos a dejar en paz ni a Alex Bernabé, ni a cualquier otro activista LGBT en Santa Cruz, porque nos la deben. El movimiento está sumamente cooptado, el movimiento está sumamente callado, el movimiento está sumamente domesticado y hay unos chimentos de la Fundación Igualdad que yo me gustaría decirlo porque son realmente perversos. Pero no lo vamos a decir ahora, me gustaría tener a alguien que pueda defender la institución de Fundación Igualdad que yo quiero mucho.
Que sería lo justo, ¿no?
Que sería lo justo también. Para terminar ahora sí con este tema, de los disturbios de Stonewall de 1969 no queda nada, Navi. Lo siento mucho por los gays ilusos de los grupos de WhatsApp que solo buscan pareja y que piensan que están haciendo algo por ellos. Les quiero decir que nadie está haciendo nada por ellos.
Muy bien. Pienso que es un tema muy amplio el que vamos a abarcar igual con la población LGBT, que la verdad queda muchísimo por hablar. Bueno, ahora vamos a ir con otra temática, que es una de las que vamos a utilizar. Ya mi productora me está riñendo. Gracias, Milka. Bueno, vamos a hablar también dentro de esto, y nosotros trabajamos dentro de un medio como este, que son los medios de comunicación alternativa. Que como ustedes habrán dado cuenta en esta última generación, los medios de comunicación alternativa han sido como el boom, como la nueva generación de hacer noticia, la nueva generación de hacer periodismo, la nueva generación de dar la noticia en el momento. También vamos a estar hablando dentro de esto, hacia qué lados están lanzados estos medios de comunicación alternativa, si realmente están funcionando o solo son una fachada de comunicación. Y también vamos a hablar sobre las posiciones que siempre dan, ¿no?, los medios de comunicación alternativa, hablar de lo proactivo, hablar las noticias en positivo y la otra contraparte que da hacia lo que es la televisión o los medios de comunicación ya constituidos. Pienso que en esta temática, para mí, va a ser un placer poder tener a personas de la pública, PB, que son las personas que han estado en medios de comunicaciones alternativas, más que todo sobre red. También sería muy bueno poder tener a personas de revistas o periódicos que se han ido lanzando. Igualdad también sé que saca una revista. Entonces, poder tener ahí una gran diversidad sobre qué estamos hablando sobre comunicaciones alternativas. Y si realmente estamos formando una noticia o solo estamos lanzando mensajes virtuales más que todo por una red, ¿no? Eso sería una de las temáticas.
Bueno, yo trabajo para un medio de comunicación alternativo que es Periodista Virtual. Es un medio de comunicación que yo tengo mucha estima, pero no dejo, digamos, de cuestionarlo. Y además mis congéneres que me rodean son otros medios de comunicación alternativos que saben muy bien que tengo una posición crítica también con mi trabajo y mucho más con el que no es mi trabajo. Los medios convencionales que están ahorita también están en su furor. La gente los sigue viendo, la gente los sigue leyendo. Pero la propuesta de lo alternativo a mí me parece un maniqueo. Me parece un cuento barato. Un cuento barato que es muy caro, además. Son los productos más caros de los medios de comunicación alternativos. Quizás porque son menos, quizás porque son autogestionados, quizás porque muchos son financiados. El financiamiento muchas veces se acaba y el proyecto queda allí.
Y muere.
Pero a mí me parece un maniqueo que está acabando con la verdadera manera de hacer comunicación. Creo que tanto los medios convencionales como los alternativos nos estamos convirtiendo en emisores de información y que de manera rutinaria, además, que valga el término rutinario, tratamos de reparar esa herida. Por ejemplo, periodista virtual, no sé si es que caemos en la trampa, nosotros mismos nos ponemos en la trampa. Hemos sacado una aplicación de manera que hagamos más cercano el uso de la web. Mucha gente no tiene computadora, pero vamos a ver cómo sale. Yo no digo que esté mal, pero tampoco digo que sea lo mejor. No quiero ser una persona acrítica. Entonces, hay mucho que mejorar, voy a decir, de los medios de comunicación. Desde Periodista Virtual, desde La Pública, desde Igualitaria, desde Reacción, desde Mujer Pública. Hay un montón desde La Mal Hablada. Entonces, hay muchísimo.
Bueno. Ya vamos a estar con este tema y entrando más a fondo. Y también me gustaría ahora que se presente otro tema que va ligado a los medios de comunicación, que nosotros vamos, que lo vimos muy de una temática muy actual, que Cristian, te invito a que puedas hablar de ello, porque yo no estuve en las marchas, pero sí me enteré por los medios alternativos, por el Facebook.
Exacto. Bueno, para no dejar de hablar de los medios alternativos, cubren noticias que los medios convencionales no lo hacen. Entonces, obviamente, hay un puntito a favor, pero uno solito. La TV Basura. Tú has estado en Perú este año, te has estado por allí con personas que quieres mucho y te has enterado de noticias. Perú siempre lleva no solo la vanguardia de lo gastronómico en Sudamérica, también de los movimientos, junto con Chile. Y de seguidito ahí Argentina. La TV Basura en Perú, en Bolivia, no ha ido muy bien. Ha nacido en realidad por una cuestión, una suerte de ingenuidad de la juventud boliviana en general. Ha nacido como la Marcha de los Simpsons. Marcha de los Simpsons. Abran bien las orejas porque es verdad, para matarse.
Exactamente.
Ni sabes, te quiero contar una cosa. He tenido aquí al organizador, no sé si principal, pero por lo menos es el que levanta el estandarte más alto. Orlando Lai me ha estado en el Centro San Isidro. Vino una entrevista en la Radio Bocina, no sé para qué programa, tampoco la llegué a escuchar. Pero lo he agarrado. Estuvo en Bocineros al Aire, me avisa ahora nuestra productora. Muchísimas gracias. Lo he agarrado. He venido y le he dicho... primero burlándome, ¿dónde está la TV Basura? Le he preguntado. Y entonces empezamos una discusión bastante jugosa, que lamento no haber tenido la reportera en la mano. Uh-huh. Y me ha dicho que tienen una propuesta, que tienen muchísimas ganas de presentar proyectos a la televisión alternativos a los que ellos llaman y ellas llaman basura. Y yo me he quedado con la boca abierta. Pero mi capacidad de querer criticar no ha quedado en paz y le he dicho, ¿crees que los Simpsons no son basura? Y él me ha dicho, sí, los Simpsons son basura. ¿Crees que tu marcha va a hacer algo? Y él dice que sí, que la cantidad vale mucho. ¿Cuánta gente de la gente que ha ido, de las personas, de los jóvenes que han ido y de las jóvenes que han ido a la marcha por los Simpsons dan con la visión de luchar contra la TV basura? ¿Sabes cuánto me ha dicho? La mitad. 400 por ahí es la mitad.
Ok.
El evento se ha llevado el viernes. ¿Cuántas ha habido? 20 personas.
La cual fue solo nombrada como TV basura, ¿no? A lo que tengo entendido.
Ahí ya no aparecieron los Simpsons, nadie fue disfrazado. ya no le dio espacio, ninguna red social les dio espacio a su marcha, que se llamaba Marcha contra la TV Basura, como se hizo con la Marcha de los Simpsons. Estoy hablando de las páginas de Facebook, cada huevada encontrada en Bolivia, Soy Camba. Yo paro mirando, no paro espiando por ahí, porque Orlando va a estar la próxima semana discutiendo aquí con nosotros.
Muy bien.
Y con nosotros.
Bueno, pienso que ahí debemos empezar a cuestionarnos, ¿no? O sea, ¿desde qué posición empezamos a marchar? Hay muchas marchas, hay algunos donde marchan por el hecho de poder estudiar. Hay otros que agarran y están marchando por el hecho de poder tener un buen sueldo o la capacidad de poder trabajar. Y que se haya armado una marcha en cuestión de un programa televisivo, bueno, de que dio un inicio al hecho de constatar de que la TV es una basura y que todo el mundo lo sabemos, ok, está. Pero que la marcha solo se haya quedado ahí y que las personas que han organizado no hayan tenido las capacidades, pues, capacidades uno, de poder agarrar, llamar o hacer amonestaciones tal vez dentro de esta marcha que se organizó para los Simpson, ¿no? O sea, no agarrar y solo direccionarla desde el principio. Yo pienso que ahí es una de las cosas que caemos en error, todos y todas. El hecho de a poder de seguir con lo que está en fuerza, porque ha sido eso, ¿no? En La Paz igual hubo la marcha de los Simpson que fue muy fuerte, y pienso que acá en Santa Cruz también lo fue. Pero si las personas que estaban queriendo organizar sobre la TV basura, ¿por qué no hablarlo desde el principio? ¿Por qué no agarrar y decir que esa era la cuestión importante y no ponerse a marchar junto a ellos, apoyando a que no se cambie los Simpson? Porque esa es una de las problemáticas, es una de las falencias, bueno, a lo amplio que yo podría verlo. Pero es algo que vamos a hablarlo con él, más que todo. Y lo otro también dentro de esto de la TV, podemos hablar temáticas sobre violencia, que es una de las temáticas que a mí me interesa bastante. Como ven, fuimos tomando, la verdad tomamos, ¿cómo se diría?
¿Temáticas?
Temáticas de manera muy separadas, pero al final vemos de que todas se relacionan. Bueno, dentro de lo que vamos a hablar de violencia, vamos a hablar de la violencia dentro de los medios de comunicación. Esa va a ser la temática específica. En cómo se están generando estos mensajes violentos dentro de cada noticia. Cómo los medios de comunicación dejaron de comunicar para informar noticias bastante agresivas, más que todo, y generar una violencia mediática. Generar una violencia dentro de una población que empieza a verla como una violencia natural, normal. Creo que es una de las cosas que se debe de cuestionar, más que todo, desde mi parecer. También hablar sobre esto de la cultura del miedo, ¿no? Porque todas estas noticias, o la forma en cómo lo hacen, la forma en cómo se acercan a la persona, más que todo, y también se hacen mofa de su dolor, llegan a generar la cultura del miedo, que muy pocas personas lo hemos ido viendo.
Bueno, es sumamente amplio y sumamente importante hablar de violencia. Podríamos ir haciendo un listado de dos en dos de qué clases de violencia existen, que en realidad las clases de violencia que se han inventado los gobiernos es solamente para apaciguar la violencia, para decir que no está pasando y le ponemos un nombrecito. Pero sirven como guía, pero no es que estén bien definidas. Violencia económica y violencia machista.
La violencia de género, que es una de las violencias que se dan. También está la violencia en el trabajo.
Hay también bueno, podríamos hablar de la violencia hacia los animales.
Bueno, hay una violencia, el bullying, ¿no? En la juventud, que es una de las más grandes.
La violencia psicológica, la violencia física, por supuesto.
Y, no sé, también está abarcada y diferenciada como lo que es violencia verbal. La violencia de... incluso hay hasta una violencia cultural. Y hay una violencia naturalizada que se puede hablar. Entonces, pienso que dentro del marco de...
Hay una violencia religiosa también, una violencia familiar, o sea, por favor.
Que eso está muy marcado hace tiempo.
Que ojo que violencia, mucha gente lo... Una violencia gubernamental a través del servicio militar obligatorio, ¿qué te parece?
Me parece un tema bastante cuestionable para poder hablarlo. Y que es real, ¿no?
Y que no lo vamos a dejar en paz ese tema, ¿no?
Obviamente, porque... Hay una de las cosas que sí debemos decir, que con el ciclo que empezamos el año pasado, también le vamos a dar continuidad este año, porque son temáticas que quisimos hacerlas y no nos dio el tiempo, pero ahora volvimos.
Navi, hablando de violencia, se me ha venido algo espantoso a la cabeza. El año pasado se hicieron campañas, se hizo eventos, se hizo conciertos. Yo lamentablemente he ido a la actividad de Rocío Villafuerte, una compañera que yo empecé todo esto con ella, ahora ella no quiere saber nada de mí, y por supuesto yo de ella tampoco. Organizó un concierto contra la violencia, solo para darlo de ejemplo, no voy a hablar de ella porque me va a salir espuma si es que hablo de esta señora. Pero es un concierto como puede ser cualquiera, como cada martes en Maratulde, como cada miércoles en Duda, como cada día en cualquier boliche. Solamente le ponen el nombre. ¿Sirven de algo estas, digamos, estrategias?
No, y no es solo eso la temática, sino es cómo el hecho se está dando entre la competencia, ¿no? O sea, se supone que el Ministerio de Cultura se está para gestionar y para poder dar los recursos ya a organizaciones que trabajan dentro de violencia. Yo no entiendo de por qué estas instituciones tienen que crearse carteras para ellos crear un concierto en el cual no hacen nada, solo te ofrecen un poco de música, diversión y decir, oh sí, no a la violencia a la mujer, pero dime qué acciones reales se han ido dando. Entonces, para mí ese tipo de ferias, los conciertos que se dan para celebrar el Día de la No Violencia, celebrar el Día contra la Violencia de la Mujer, celebrar estos días, es insulso. Es algo que la sociedad lo viene viviendo hace mucho tiempo. Cuando ya tienes, ahí viene una cuestión más del aspecto donde... Hay una cuestión de competencia que se está dando entre lo que es el Ministerio de Cultura o la alcaldía que tiene una posición de cultura, cuando tiene otras organizaciones de mujeres que ya se han organizado, que podrían manejar estas cosas de manera mucho más amplia y darles todo lo que se ha gastado en dinero para armar ese concierto, para que ellas puedan hacer acciones y acciones más reales. Ahí está uno que es Mujeres Creando.
Exacto. Y
Colectivo Rebeldía, ¿no? Que son las que podrían haber organizado algo mucho más activo, más accionario.
Bueno, el colectivo Rebeldía, si no me equivoco, estaba, son un colectivo ya tremendamente cooptado. Pasa, ¿cuál sabes que es mi problema? Que pienso que dentro del Estado no puedes hacer nada. Te pueden venir a decir cualquier funcionaria del cuerno, como Rocío, como Edson, o como cualquiera, que pueden hacer cosas desde ahí adentro. Ellos mismos saben que no, que hacían muchísimas cosas cuando estaban en la calle.
Exacto.
Pero te venden ahora una feriecita que sirve para la maldita cosa y además que pagan, ojo, a los artistas invitados disque conocidos como Ronaldo, Vaca Pereira o como Alenir Echeverría, van pagados. No van a decir basta de violencia a las mujeres gratuitamente.
Exactamente. Y también ahí se puede cuestionar, ¿no?, el hecho de las invitaciones a las otras organizaciones para rellenar este espacio.
Como se hizo con San Isidro. Y yo ahí me lamento muchísimo, aunque no sé si es una de mis características personales lamentarme, porque ella me ha llamado, muy amiga mía era en el tiempo aquel.
Que también me lo dicho, comentaste.
Me ha dicho, Cristian, traigan artistas de San Isidro. Les he pasado el número a los chicos para que se encarguen ellos mismos de coordinar con ella. Les ha dicho, les vamos a dar un viático, no les ha dado nada. Es un ministerio que engaña a la gente, que miente a la gente, y una institución de esa manera para mí no tiene ningún valor. Bueno, por favor te doy el paso para lo que viene.
Ok, ya hemos estado quejándonos y cuestionando todo. Así que vamos a irnos con una canción que fue seleccionada por un gran amigo que tenemos. Bueno, una persona querida también de los dos, que es Germán. Y esperemos que les guste. La canción se llama Ruda Moral.
Fiesta y reunión.
www.radiobocina.com. Estás en línea.
Entrevistas, debates, análisis, disputas,
discusiones, críticas y hasta gritos.
Hay ahí una mentira,
no,
yo no voy a
permitir. No, no hay
que vengas a mentir aquí.
No puedo darle ninguna información.
Usted me va a grabar.
Solo en Baja Palabra, todos los lunes a partir de las 17:30.
Arrogancia, pasar clases.
Si usted no me deja hablar, me extraño de su falta de respeto siendo periodista, ¿no?
Por www.radiobocina.com.
Ok, bueno, estamos de vuelta. Espero les haya agradado la canción que era de los Babasónicos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos, Tricia?
Bueno, ahora vamos a disfrutar de la primer discusión radial. Me he ido a meter con una persona que quiero mucho. Te cuento que ha sido una entrevista para mí algo difícil. El formato de este programa es discusión radial. Esta discusión es grabada hace unos días, o sea, un par de días o más. Le he dicho, tenemos que tener una discusión. Es una compañera que está iniciando su vida laboral en un centro cultural como gestora cultural. ¿Qué te parece?
Bueno, ¿qué me parece? Todavía no he escuchado la entrevista. Bueno, debo decir la entrevista. Pero pienso que a través de esta entrevista se va a generar muchas preguntas hacia qué va la gestión cultural, ¿no? Y hacia qué están apuntando los centros culturales, no todos, porque es específicamente de uno. No, en la entrevista ustedes se van a enterar cuál. Pienso que va a dar mucho de qué hablar, hasta qué posiciones se tienen para elegir ciertas tareas que la verdad tampoco son necesarias, el hecho de poder tener todo un currículum para poder, sino es el hecho de la capacidad y la capacitación, y también en lo que vas caminando, vas emergiendo para poder responder algunas preguntas que pienso que Cristian se las hizo muy difíciles.
Mira, no es muy difícil. O sea, la entrevista se ha centrado en una pregunta que no supo responder. No supo responder una sola pregunta y yo me he estancado.
Bueno, pienso que es mejor dejar a la audiencia a escuchar la entrevista para también saber.
¿Querías decirnos algo?
¿Opiniones? Sí. Ya que es nuestro espacio y nosotros podemos hacer lo que queramos dentro de este espacio, me gustaría invitar a todos los que nos están escuchando a lo que vamos a hacer una presentación junto con Arterias Urbanas y la Red de la Diversidad y Fases. Es la presentación de Pacha, que es la presentación de un laboratorio artístico sonoro de danza contemporánea. Bueno, los dejo con esa intriga. El domingo nos van a encontrar ahí a partir de las 8 de la noche. La entrada va a estar a 20 bolivianos, muy accesible para todos. Y es lo más viable es el hecho de poder seguir apoyando, ¿no?, a distintas organizaciones con distintos eventos. Y esto es algo muy nuevo que se va a lanzar acá en Santa Cruz como primera vez.
Muy bien, ahí vamos a estar los periodistas virtuales. En realidad voy a estar yo. Quiero decir que estos chivos los vamos a decir solo Navi y yo.
Exactamente.
Solo Navi y yo. Quien quiera un espacio para publicitarse y pasear sus eventos, que vaya a otro programa. Sin más que decirle, lo dejamos con la entrevista a Laura Ortiz, gestora cultural del Centro San Isidro. Espero que les guste, una entrevista
un poco
sonada. ¿Y pienso que
nos vamos a despedir ahora o luego de la entrevista?
Nos vamos a despedir ahora, espero que la gente disfrute de la entrevista. Es una entrevista que va a durar hasta el horario del programa. Y nos vemos el próximo lunes, el reprise el viernes.
Y nos vemos el siguiente lunes para continuar con lo que es la entrevista y poder hablar. También la tenemos aquí a Laura, podríamos hacerle una entrevista más abierta. Y bueno, espero disfruten de la entrevista y todos los cuestionamientos que tengan, ya saben, por Facebook, por WhatsApp y por todas las redes que nos encuentran, sobre todo en radiobocina.com.
Y no se olviden de escucharnos el próximo lunes. Orlando Lai me va a venir a discutir aquí con nosotros y nosotras.
Hasta luego.
Bien, estamos con una compañera que yo estimo muchísimo y que va a ser una entrevista muy difícil justamente porque la quiero. Estamos con Laura Ortiz, ella es gestora cultural del Centro Cultural San Isidro. Laura, ¿cómo estás?
Bien, Cristian. Un poco pensativa, a ver cómo va a ser la entrevista. Las tuyas suelen ser un
poco amenas. Bueno, sin más preámbulos, sin más vuelta.
Pero bien.
Claro, bueno, no te he pedido que me etiquetes o que definas las clases de entrevista.
No, claro que no, pero me has preguntado cómo estoy y te he dicho que estoy bien.
¿Qué es la gestión cultural, Laura? ¿Qué es para ti la gestión cultural?
Bien, yo entiendo, ¿no?, por hacer gestión para un centro, en este caso, como es San Isidro.
No. Una pregunta concreta merece una respuesta concreta.
Te la estoy dando.
No es hacer gestión.
Te la estoy dando.
No es hacer gestión. Dime, por favor, tareas concretas.
Ok.
¿Qué es la gestión cultural?
Gestión cultural es hacer que las cosas se hagan, ¿no? Que las cosas se realicen, se lleven a cabo. Tanto puede ser cultural.
¿Qué son esas cosas?
Actividades.
¿Quieres que pregunte un montón de cosas para hallar la respuesta? ¿Qué son esas cosas?
Las cosas que se hacen en San Isidro, ¿no? Que ya se vienen haciendo y hacer que se hagan nuevas cosas también.
Bueno, esta entrevista no es para ti y para mí. Esta entrevista la tienen que entender la gente que nos está escuchando. Yo sé lo que se hace en San Isidro porque soy parte de ahí. Pero quiero que me des una respuesta. ¿Qué es la gestión cultural para ti de manera general? Entrando a un análisis.
Es que es lo que te digo. Hacer que las cosas sucedan.
Mira, yo te voy a dar una definición de gestión cultural que creo que es la intermediación entre artista y organización, donde el gestor es el más, el que se lleva el mejor mérito. O sea, ustedes se aprovechan del artista o de quien está organizando una actividad para llevarla a su organización y el mérito se lo llevan ustedes, los entre comillas gestores culturales. ¿Qué te parece?
Me parece algo tonto, en realidad.
Entonces, ¿el gestor cultural podría ser cualquiera, desde un zapatero hasta
claro
un ingeniero civil?
Ya, mira,
¿quién
para
eres
empezar,
tú? ¿Qué estudias? ¿Qué has estudiado? ¿De dónde has salido?
Como te digo, soy solo un estudiante. No he terminado ni la universidad. Y bueno, estoy en la oportunidad de hacer gestión para el Centro San Isidro. Claro que para esto no se necesita pues un montón de estudios, simplemente muchas ganas,
¿Cuáles son las ganas que tú tienes? ¿Unas ganas laboral, salarial?
Unas ganas muy, no sé si tanto laborales, porque no lo veo así solo como un trabajo.
¿Cómo has llegado al cargo porque es un cargo bueno, ¿no? Está por debajo del director del centro, pero por encima de cualquier otro rango, digamos, cualquier otra tarea.
Como cualquiera de ustedes lo hubiera podido llegar, ¿no? Si hay esa oportunidad y hay una persona quizás que esté dispuesta a hacerlo, pues lo hace. Y
¿sientes
en este caso
la vocación
fui
de hacer gestión cultural? Porque ni siquiera me has dicho una definición de la gestión cultural.
Y te lo he dicho desde la
No me has dado una definición. ¿Cuál
di.
Es tu perspectiva? ¿Hacer gestión? ¿Qué es gestión cultural? ¿Hacer gestión? ¿Crees que es una respuesta válida?
Hacer que las cosas sucedan, que las cosas se hagan aquí en el centro como se están haciendo, ¿no?
¿Cuáles son esas cosas?
Distintas
¿Me las podrías
claro
decir
que
de
sí.
manera...?
Distintas actividades artístico-culturales, educativas, relacionarnos junto con otras organizaciones, hacer alianzas, crecer como organización.
¿De qué le sirve a un artista...? Hablemos de los artistas, que también llevas actividades artísticas al centro, ¿sí o no?
Sí, sí.
¿De qué le sirve al artista tu intermediación entre organización y artista?
Puede mostrar su arte, ¿no? Lo que él hace y eso le gusta
Pero
a él.
Pero eso lo podría hacer él directo con la organización y no bajo tu intermediación, no bajo los
Desde
parámetros.
Desde luego que lo puede
porque
hacer.
Porque tú podrías funcionar como la que pone los parámetros de la actividad. El artista podría hacer alguna cosa y tú se lo modificas. Esa es la función del gestor cultural o de la gestora cultural.
claro, bajo los parámetros que el centro tiene también, ¿no? No voy a, por ejemplo, a un artista desnudista traerlo aquí y, ¿no? El San Isidro tiene sus parámetros, tiene sus pilares. Entonces,
¿estás de acuerdo conmigo cuando yo digo que es una intermediación que moldea al artista?
Que no necesita, no siempre lo necesita el artista.
Según las tonteras que cree el gestor o la gestora.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
¿No te parece trágico eso? Porque entonces, en ese sentido, tú podrías venir un artista con todas las intenciones de hacer cosas y cerrarle la puerta en la cara.
Y hay, desde luego que hay gestores que lo hacen.
¿A quién le ha cerrado la puerta en la cara?
No le he cerrado la puerta en la cara, así como lo dices. Simplemente he postergado a un compañero cineasta que hace documentales por un simple hecho de, como me lo han dicho tú, me lo han dicho Juan Pablo, parte del equipo.
Bueno, ha puesto un ejemplo.
No, entonces.
Excelente.
Le he cerrado la puerta al
compañero. Y conste cineasta. Que el tema lo has sacado tú. ¿Te parece justo, te parece pertinente empezar un ciclo con un bajón? Empezar un ciclo de cine con un chico que nadie ubica.
Sí, desde luego. Entendí que no era conveniente por el tema de marketing, ¿no? Pero como
no es por el tema de marketing. Ahí estamos ubicando muy mal. ¿Qué estudias tú?
Administración de empresas.
Con razón.
Pero ¿eso tiene algo de malo? Con lo que
tiene muchísimo de malo, porque todas las porque el marketing está relacionado a la venta.
Sí.
¿Y qué es lo que vendes en Centro San Isidro? ¿Me puedes decir el precio?
No, precio.
¿Me puedes decir
ninguno.
El precio de las entradas del ciclo boliviano?
Hay cosas que tienen un valor y otras cosas que tienen un precio, ¿no? Entonces San Isidro tiene un gran valor. No es un precio el que yo vendo.
¿Cómo has llegado al cargo que tampoco me has podido responder?
Es porque me vienes interrumpiendo.
Tampoco me has podido responder, pero si tú la volteas, yo voy a interrumpirte.
Ya, dale. Ya.
¿Cómo ha llegado al cargo? Navi,
no, sí,
Navi
sí,
Carolay era la persona que cumplía el cargo el año pasado.
Sí, sí.
Ella ha tomado otro rumbo. ¿Qué ha pasado? ¿Le ha serruchado el piso? ¿Le ha peleado el cargo?
No, desde
para que la
gente
se entere.
Es simple, ¿no? Había esta oportunidad, había una persona para que lo haga y lo he dicho hace rato y pues me ha tocado a mí. Y así es como con Pablo.
Ah, es por turno. Es que te toca a ti y mañana le toca a Periquita y pasado le toca a Mariquito.
Seguramente les va a tocar cuando quizás yo no pueda, cuando quizás ya no tenga la posibilidad de estar aquí. Le va a tocar a Milka, te va a tocar a ti, le va a tocar a otra compañera, ¿no? Entonces,
¿cuánto es su salario, compañera?
Eso no me parece importante.
¿Por qué no te parece importante? Mira, a mí me causa mucho.
¿A quién le importa?
Yo le he preguntado a las personas que entrevisto.
Pero te lo voy a decir.
Les pregunto, okay, si quieres dilo, si quieres no. Pero el por qué siempre te lo voy a preguntar. ¿No quieres decirlo por qué?
Porque me parece algo que no es realmente importante. ¿A quién le importa cuánto gana Laura Ortiz? A la gente le importa lo que hace San Isidro y la gente que está dentro.
A la gente no le importa lo que gana Laura Ortiz, pero a la gente le interesa la lógica de igualdades y desigualdades de salario dentro de las organizaciones.
Claro que sí. Y
podríamos estar hablando de un zapatero que hace un trabajo arduo, que está ganando 100 al día, y una gestora que se encarga de parametrar las actividades culturales ganando miles de bolivianos.
No, y te cuento que
te
no
lo
es
digo
solo
en ese
parametrar.
Sentido. Te lo digo en ese sentido. No es que me parezca injusto tu salario. Me parece interesante analizar las desigualdades de salarios dentro de la sociedad.
Sí, desde luego que hay, no solo de salarios, entre otras cosas, miles de cosas, pero es algo que yo no lo voy a evitar, no puedo evitarlo, ¿no? Está y me toca.
Bueno, pero yo tampoco puedo evitar hacerte la pregunta.
Ya.
No has querido responder.
Me parece innecesario. No es un gran
montonario. Tú eres funcionaria pública. No estamos diciendo si es mucho o si es poco.
Okay.
Tú eres funcionaria pública. Funciona como un ítem
de la gobernación, que me parece perfecto. Que para eso están las instituciones municipales.
Ya, sí, está bien. El ítem que yo tengo es como bibliotecaria, al igual que Lorena, y estamos aquí en San Isidro como comisión, ¿no? En realidad pertenecemos a la Biblioteca Central.
Y ojo, que quiero que se aclare que esto es totalmente legal, por algo los ítems se hace un liberado para ella.
Exacto, y además que no es que San Isidro me esté pagando, no es el ítem que tengo de la alcaldía donde corresponde a la Biblioteca Central, y ya estamos aquí por comisión.
¿Te sientes funcionaria pública? Sí. ¿Sabes cuál es mi problema con los funcionarios públicos y las funcionarias públicas?
Sí, creo que alguna vez me lo mencionaste.
Te lo he mencionado no solo una vez, se lo he mencionado a muchísima gente. Una funcionaria pública puede ser una secretaria, como puede ser la que alza la tarjeta o la que se encarga de marcar la tarjeta.
Sí.
Se siente 25 peldaños más arriba de quien va y precisa su atención.
Uh-huh. Conozco personas que no precisamente son funcionarios
públicos. ¿Te vas a poner de ejemplo a ti?
Sí. ¿Ejemplo para qué?
De decir que tú no eres de esa manera, que tú eres una funcionaria excepcional.
No, quizás no excepcional.
Mira, tú me has dicho que parametras las actividades culturales según la lógica del centro.
Sí.
Que pienso que pueden ser las lógicas tuyas.
Sí. No, desde luego que no.
Entonces, ahí no es que tú seas una gestora excepcional.
Las lógicas que en el centro se llevan no es que nacieron ni de mí ni de solo una persona, es de todo un equipo, el equipo que tú también perteneces, ¿no? Entonces, no es que solo yo ponga los parámetros para cualquier actividad, siempre lo hacemos en conjunto.
Pero yo te he pedido una definición, ¿qué es la gestión cultural?
Y te la
me has dicho hacer cosas.
No, hacer que las cosas sucedan, que las actividades se lleven a cabo, que San Isidro esté vivo, que San
mentira.
Isidro... Bueno, mentira. Yo lo entiendo así.
Hacer que San Isidro esté vivo puede ser, pero hacer que las cosas se den, o sea, tú me estás diciendo que un artista que quiere publicar, no. Que quiere exponer en San Isidro, lo hace porque tú le abres el centro. Lo hace porque gracias a ti, gracias a... ¿Quién eres? ¿La redentora de los artistas? La gente.
No, desde luego que no. Lo puede hacer... Tú puedes traer a cualquier artista, Milka puede traer a cualquier artista.
Pero entonces ahí tu concepto está mal. ¿Sabes cuál es mi problema? Que no me puedas dar una definición de gestión cultural.
Es que
puede cuestionar las personas, puede cuestionar los niños, puede cuestionar todo mundo, inclusive yo, de cuál es el nivel... De tu trabajo.
Pero te lo
para empezar, no me has podido dar una definición de
te
gestión
estoy
cultural.
Dando,
¿me la podrías dar ahora mismo?
Claro que sí, no tengo la definición.
¿Qué es la gestión cultural?
Si me dejas
¿qué es para
hablar?
Ti la gestión cultural?
¿Ya puedo empezar?
Dale.
Te la vengo diciendo desde hace un montón. Y además te lo he dicho antes de la entrevista, que yo no tengo la única verdad. Tú puedes entender gestión cultural de otra manera, no sé, otros gestores lo pueden entender de diferente manera, pero yo lo entiendo así. Organizar las cosas, hacer que las cosas sucedan, ayudar a que las cosas sucedan, porque en realidad con o sin mí pueden suceder, ¿no? Pero ayudar a que las cosas sucedan con una buena organización.
¿Qué opinas del conjunto de gestores culturales en Santa Cruz? ¿A quiénes conoces? ¿Con quiénes tienes relación? ¿Con quiénes no? ¿A quiénes quisieras conocer?
Bueno, ahora recién me estoy relacionando con ellos, justamente, con los artistas, gestores. Y no sé qué pueda...
Activistas poner. También, supongo, ¿no?
No solo artistas, colectivos, activistas. Que me parece muy bueno su trabajo, me parece muy buena
mira,
su actitud.
Mira, si vienes a decirme, me parece muy bueno su trabajo para que te escuchen y digan, ay, tenemos que trabajar con ella.
No me interesa.
Lo siento, pero en las entrevistas que yo hago, no me interesa esa demagogia.
Tampoco
no me interesa que vengan
escuchen.
Y hablen bien de alguien, solo por interés.
No puedes decir que yo estoy hablando por interés.
Entonces, pero si me dices que no los conoces, ¿cómo sabes que hacen bien su trabajo?
A los que conozco.
¿Quiénes son?
Y bueno, quizás no lo sé con nombre y apellido, ¿no?
¿Quiénes
conozco
son?
Unos cuantos.
¿No puedes decirme quiénes son?
Sí, claro que puedo. Los chicos de arterias, la chica.
¿Quiénes son, pues, los chicos de arterias? Yo te estoy pidiendo nombres. Eres una gestora cultural de un centro cultural.
Pero yo no me puedo aprender el nombre de cada una de las personas con las que me voy a relacionar. Recién estoy.
¿Qué vas a hacer cuando vayas y quieras coordinar una actividad?
Claro que
¿cómo
voy
te vas a referir
ubicarlo
a ellos?
A ellos.
¿Quiénes son ellos? Si no, si dices que no sabe.
Ay, es que, a ver, tú me estás pidiendo nombre y apellido de cada uno de ellos y yo eso sí no me lo sé.
Gestora cultural del plurinacional.
Silvana Vázquez.
Gestora cultural de el Simón Patiño. Gestora no, no cultural de arterias urbanas. Te estoy dando un listado que pareciera que te estoy dando una tarea.
Un examen.
No estoy dándote un examen. Okay. Porque deberías haber venido preparada a esta entrevista.
No, te
como
dije
cualquier
antes
otra venir. Entrevista que podían darte, no una entrevista suave de las que te gustan, al parecer.
Te lo dije antes de venir. Mi entrevista no creo que te sirva de mucho. No tengo mucho que decirte.
Te cuento que me está sirviendo muchísimo y para la gente que está escuchándote, le está ayudando a ubicar quién eres en realidad.
Bueno, bien.
¿Qué te ha parecido la entrevista? ¿Cómo te has sentido?
Confundida un poco, pero sigo sin entender. No entiendo a quién le pueda servir esto y para qué.
Pero, a muchísima bueno. gente.
Bueno, muy bien.
Muchas gracias.
De nada.
Puerto Rico. Edson Hurtado.
Pero no me sé por nombre.